the waves of Skim and barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, pound within. Oh, 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 the echoes of eternity.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, bienvenidos a Minuto 32, que cumple su capítulo 127, un espacio podcast de Twitter que intenta llevarles a quienes nos siguen lo que es la actualidad, lo que es el debate, lo que son, de alguna manera, las diferentes discusiones, el mundo que estamos viviendo en torno al Real Zaragoza, en una temporada que se proyectaba de ilusión, que terminó siendo un fracaso después de la destitución del director deportivo y del entrenador, y que con la llegada de Fran Escribá ha ido mejorando, pero no lo suficiente, porque no hay plantilla para intentar acometer estar en la sexta plaza, por lo menos, de la clasificación. Se consiguió un once titular interesante, cuatro jornadas duró, porque Juliano Simeone, como saben ustedes, no va a jugar prácticamente, y si juega será algunos segundos o minutos en el último partido de competición de Liga. Y además, también hablaremos de él, seguramente habrá otros clubes que estén más interesados que el Real Zaragoza y que puedan aportar económicamente más para que Juliano Simeone, después de su paso excelente por el Real Zaragoza, vaya a otro equipo. Veremos lo que ocurre en cuanto a esa capitalidad de Zaragoza de cara a tener un estadio de primera división, un 4 estrellas, de 42.500 espectadores y que pueda formar parte del próximo Mundial 2030. Bueno, hoy nos van a acompañar Fernando Muñoz y Luis Serrano, que no están desde el miércoles y el jueves respectivamente, que tendrán muchísimas ganas de hablar, con Adrián Morales, que hace también semanas que no está con nosotros, que es una persona muy vinculada al mundo del fútbol, al mundo del conocimiento de los estadios, al mundo de las camisetas, que hemos leído su libro Historias de Camisetas, que además también se publica en Polonia. Resulta que Philip, de alguna manera también, y muy amigo de Luis Serrano y Adrián Morales, ha conseguido pues que se vaya difundiendo un libro que es de historias y que merece la pena, porque al fin y al cabo pues te acompaña mucho en estos momentos de dureza que podemos tener, ¿no? Pues eso, vamos a contarles lo que pasa por el mundo a nivel de los medios de comunicación de Zaragoza y Aragón, los dos más importantes, Heraldo y el periódico de Aragón. La verdad es que dicen muy pocas cosas, ¿eh? Cuando estamos en vísperas de partidos o cuando prácticamente hay muy poco que hacer o que decir, la verdad es que observamos muy pocas noticias. Y tampoco las observamos en cuanto a lo que se dice del resto de la actualidad en Twitter del Real Zaragoza, ¿no? Por ejemplo, ¿qué vamos a decirles? Aquí tenemos a los candidatos a mejor jugador CaixaBank del mes de abril, que son Bermejo, Fran Gámez, Jair Junior y Juliano. Después, gracias a vosotros, somos líderes de abril en Instagram. Seguimos creciendo juntos. Se ha hablado de interacciones. Primero es el Real Zaragoza con 818.000, seguida de la Unión Deportiva Las Palmas con 760.000 y del Real Oviedo con 757.000. Más cosas, que todavía puedes apuntar a tus hijos al campus de verano del Real Zaragoza, o sea que ya lo sabéis, para niñas y niños nacidos entre 2011 y 2016. Y que el Real Zaragoza presente escrito de alegaciones ante el comité de competición por la primera tarjeta amarilla de nuestro capitán Álvaro, que recibió en el partido Real Zaragoza-Las Palmas. Es lo más interesante que dice el Twitter del Real Zaragoza en cuanto a las noticias que pudieran interesar a tantos miles de seguidores, ¿no? Heraldo solo tiene una noticia, habla mucho del Huesca, del tenis, de otros deportes y tal, pero del Zaragoza solamente dice que el Real Zaragoza recurre la primera amarilla vista por Cristian ante Las Palmas. El club presenta alegaciones ante el comité de competición por la amonestación al meta argentino que acabó siendo expulsado. Y el periódico de Aragón también publica, lógicamente, concretamente lo de Cristian Álvarez, que el Real Zaragoza niega que Cristian perdiera tiempo y presenta alegaciones a la primera tarjeta amarilla mostrada por Milla Albéndiz al portero el domingo pasado. Las opciones de que el recurso prospere, dice el periódico, son remotas. Y Lambán, en declaraciones, también lo publica el periódico, dice: si Zaragoza se queda fuera del Mundial de Fútbol, será por Azcón. El presidente de Aragón insiste en que el Ejecutivo no tiene intención de paralizar el proyecto, pero siempre que cumpla la normativa vigente, y acusa a Jorge Azcón de ser un insumiso ante la ley. Pues ya tenemos lo que dicen los medios de comunicación, como escucharán en cuanto a deportivo, en cuanto a interioridades del Real Zaragoza, muy poco, como poco dice también el Twitter del Real Zaragoza. Establecemos comunicación con nuestros amigos y compañeros. Fernando Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco, y a Luis y a nuestro compañero de Allende de las Tierras Aragonesas.
Exactamente, de Osburgo.
Y a los que nos escuchan, sí.
Efectivamente, que seguirán incorporando y que luego a través de los podcasts irán teniendo posibilidades de escucharnos como siempre, ¿no? Bueno, ¿qué te pide el cuerpo para comenzar este tiempo de expresión lúdica?
Pues casi empezaría por lo último que has dicho. Me da mucha pena ver que el presidente de Aragón pues está ya pasando el límite ya de lo... Yo creo que está llevándolo a lo personal. Ahora ya empiezan las descalificaciones personales y bueno, hoy también ha habido una comparecencia del consejero de urbanismo que, como suele ser habitual en él, no hay que interpretarlo, simplemente hay que escucharlo porque deja las cosas cristalinas. Pero bueno, como de eso yo creo que tenemos mucho programa por delante y ayer os escuché que le dabais mucha cera a Guille. Tenemos muchos temas de que hablar, el árbitro, pero sobre todo a mí me gustaría hablar del entrenador. Que estos días hablábamos que, bueno, con el objetivo consolidado o conseguido, que el equipo se podía venir abajo, que ya teníamos el recuerdo del 0-5 con el Leganés y demás. El equipo está jugando cada día mejor. El otro día ante Las Palmas, que es un rival que te ha dejado jugar, el equipo demostró que no tenía nada que envidiarle, a pesar que cada vez que hacía un cambio García Pimienta, pues salían delanteros que a nosotros nos crecían los dientes, sobre todo cuando ya sacamos los nuestros, que entonces ya fue la cosa para llorar. Pero el equipo está muy bien. Cristian hizo un partido que se ha quedado la gente con la tarjeta, pero hizo un partido excepcional, manteniendo al equipo en todo momento vivo dentro del partido. Y sobre todo, a mí me gustaría destacar, porque últimamente parece que, no sé, como si son de otro equipo, desde que renovó Jair Amador, pues la gente lo mira con lupa. Yo creo que es que no hay que llevar ni gafas, porque es que el partido que hizo el otro día Jair, y ya no es el primero, fue sencillamente colosal. Y luego ya al que hay que cuidar, porque me temo muy mucho que antes que Simeone a lo mejor le ponen ruedas a otro, cualquier equipo de primera división, es a Francho Serrano, porque la tele no sé si se aprecia, pero en el campo, el otro día Luis estuvo viéndolo codo conmigo y alucinó. O sea, es que este muchacho, yo creo que en el vestuario él sigue corriendo mientras se está duchando. Es una cosa espectacular. Yo no sé cuál. Le decían a Víctor Muñoz, que tú lo conociste y tuviste buena relación con él, Héctor del Mar le puso el mote de siete pulmones Víctor. Pues yo creo que este chico, no sé si tiene 7, 14 o 21, pero lo de este chico es espectacular.
Bueno, pues a Víctor Muñoz sí que lo conocí. De hecho, tiene un año más que yo solamente y lo vi ya jugar desde prácticamente el filial, ¿no? El Deportivo Aragón y, por supuesto, en el Real Zaragoza, y lo he seguido mucho cuando estuvo en el Barcelona y las veces que ha sido entrenador del Real Zaragoza. Las dos veces injustamente fuera del conjunto zaragozano por el trabajo realizado. Pero bueno, son cosas que pasan. Luis Serrano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal el roce con Fernando Muñoz en la Romareda del otro día? Que estabais rozando, os ha dicho Fernando.
Madre mía, tuvo que venir las fuerzas del orden público y todo. No, fue muy bien, fue espectacular el estar allí 90 minutos con Filip a un lado y con Fernando y sus amigos al otro, ¿no? Y la verdad es que ha clavado Fernando lo de Francho Serrano. Yo lo he visto por televisión muchos días y verlo en el campo, o sea, como de la noche al día, es increíble. O sea, lo ha clavado, es como Víctor Muñoz. O sea, es que estaba en todas partes en todo momento. O sea, y todo el rato corriendo. Dices, pero sí, igual se cascó 40 kilómetros en... exagerando, pero igual 15 kilómetros se hizo sin ningún problema. O sea, es una máquina, está continuamente al 100%. Y bueno, y para más inri, que hay que ponerse a alguien de portero, y le comentaba yo a Fernando, aún saldrá Francho, y luego nos enteramos que efectivamente, porque se puso Gaby porque había jugado, si no, Francho también de portero. O sea, que es que hay determinada gente que lleva el escudo y la ciudad en el corazón y está dispuesta a todo, ¿no? Uh-huh. Y con ese tipo de gente, pues disfrutas mucho. Y por otro lado, pues me voy a volver a abogado, porque... viendo cómo va el tema de poner palitos en las ruedas al campo de fútbol, pues hay que hacerse la carrera de derecho y ya de mercantil, además, no solo de derecho. Porque a mí me habían dicho siempre, y es un principio del derecho penal, porque me ha tocado estudiarlo, in dubio pro reo, y es que en caso de duda siempre favorable al reo. Entonces, si tienes dudas de que un contrato que presentas o un pliego de prescripciones técnicas que presentas, si tienes dudas, investigas, te buscas un abogado a ver si tienes razón o no, para tener perfectamente claro si estás a favor o en contra de eso. Pero no lo lanzas porque tengo dudas, es decir, no señor, si estás totalmente seguro que eso está mal, presentas denuncia. Si no, en caso de tu duda, tienes que aplicar el derecho penal, aunque sea un contrato público. Y en caso de duda, favorable al reo. No presentar ahora al Tribunal de Cuentas de Aragón que si los pliegos, que si han sido presentados o que si no han sido presentados. Vamos a ver, el Tribunal de Cuentas no está para resolver dudas. Está para resolver problemas, no tus dudas. Si está bien armado o no está bien armado, ese es problema del que lo haya hecho y lo presente. Pero tienes que tener perfectamente claro que o estás a favor o estás en contra y tienes pruebas de demostrar que está mal hecho. Entonces, que Fernando Rivares venga diciendo palabras textuales, tengo serias dudas sobre la legalidad de los pliegos de la Romareda y presentarlo, o me voy a esperar a después del día 14 porque lo van a presentar y van a venir a ver el Mundial. No, señor, si tienes dudas ya, no lo presentas ni ahora ni después. Y si lo tienes claro, no te esperas a después. Lo presentas cuando lo tienes que presentar. Pero las elecciones son las elecciones.
Bueno, estamos en periodo preelectoral, aunque lógicamente llevamos ya varios meses de campaña. Empezará creo que dentro de unos días. Pero bueno, en cualquier caso, tanto Fernando Muñoz como Luis Serrano serían excelentes políticos a la hora de hablar y de manifestarse públicamente, como están haciendo ante estos micrófonos o radiocascos o como se llame. Adrián Morales, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Fernando. Y buenas tardes, Luis.
Bueno, ya escuchas cómo están, ¿no? Que están los ambientes y los ánimos caldeados con respecto especialmente al Estadio Municipal de la Romareda y esa lucha política que se está estableciendo con el campo del Real Zaragoza de fondo.
A ver, estamos en, como habéis dicho, ¿no? Estamos en época cercana a las elecciones, es normal que evidentemente se generen debates políticos y que por supuesto pues el muñeco del pim pam pum que ha sido de todos los gobiernos, absolutamente todos, todas las legislaturas que ha habido en el gobierno de Aragón, ¿no? Pues por desgracia, pues siempre ha sido ese juguete roto con el que jugar, siempre ha sido esa marioneta de la que tirar los hilos, de la que tener entretenida gran parte del electorado, porque seamos sinceros, una amplia mayoría de personas en Zaragoza, y no solo en Zaragoza, también en Aragón, pues depende mucho del Real Zaragoza, porque es un sentimiento, porque este es tu hobby, lo podemos llamar tu pasión, llamémoslo como queramos, ¿no? Y en estas, pues evidentemente es algo muy, muy jugoso y muy suculento que da que hablar. Todo esto viene marcado encima, pues en unas circunstancias muy especiales, como es el Mundial de 2030, que todavía no está adjudicado, es decir, no sabemos si España, bueno, la candidatura de España, Portugal y Marruecos, este celebrará, pero cada vez se van incluyendo más países, se llegó a incluir incluso a Ucrania, que creo que ahora ya se ha invitado, lo cual, por lo tanto, pues cada vez nos va a dar menos plazas a España, ¿no? Y en todas esas, pues bueno, No, cerrar los ojos ante una evidencia es estúpido. En España hay unos estadios ahora mismo que están a años luz de la Romareda, incluso de la futura posible Romareda que está en los pliegos, ¿no? El que se han presentado. Entonces, pues lo de siempre es una discusión política, este el muñeco del pim pam pum de absolutamente todos los gobiernos que ha habido en nuestra ciudad y en nuestra región, y por desgracia pues va a ser así, y lo que digo, más todavía pues en una época en la que hay un mundial en ciernes. Y respecto a, ya por acabar, a la plantilla, estáis hablando de abogados y demás, yo voy a hacer de abogado al diablo. Yo sigo pensando que esta plantilla, a ver, Escrivá ha sacado petróleo, como lo hizo Jim en su momento, de las plantillas macabras que han elaborado los directores deportivos del Real Zaragoza, pero yo todavía no estoy nada satisfecho. Creo que el Real Zaragoza, sobre todo cuando tiene que realizar cambios, baja muchísimo las prestaciones. En los últimos partidos lo hemos visto, victorias que podían habernos acercado al playoff se han convertido en empates, pues precisamente porque no ha habido jugadores que desde el banco pues hayan podido ser resolutivos, hayan podido ayudar al equipo, sino que todo lo contrario, han perjudicado el nivel que mostraban. Y aún así, del once inicial, a mí me sigue habiendo jugadores que me chirría mucho su presencia. Quizás hablemos luego de nombres personales, pero a mí, por ejemplo, la figura de Nieto, la figura de Luis López me sigue sin convencer, pese a que en esta racha de 10 partidos pues ha cuajado alguna buena actuación, pero sigue teniendo muchos fallos que afortunadamente no han acabado en gol porque no han sido groseros, pero nos podrían haber costado más de un gol. Y Zaragoza, la temporada que viene, pues se aviene a una nueva renovación, esta vez por parte del Cordero, y veremos cómo sale, si esta vez sale bien o tenemos que volver una temporada más, y ya sería la cuarta, a luchar por no descender a los infiernos de la primera.
Pues vamos a ver lo que pasa, porque indudablemente es todo muy complicado y muy grave, como decíamos, estar tantos años, ¿no? El Real Zaragoza la próxima temporada será el equipo más longevo de la segunda división de forma consecutiva y en los últimos años. O sea que esto también es un desastre, porque nos acostumbra a revolcarnos en el fango, en el lodo, y estar pues única y exclusivamente mirando la alcantarilla por debajo para ver la luz y lo que cae precisamente hacia donde está el Real Zaragoza. Bueno, pues aparte de que luego chipironearemos un poco, que hablaremos además, habéis hablado de abogados y hablaremos de un grupo de abogados muy importante, de Jiménez de Parga, me parece, para explicar quiénes son y recordarlo, porque ya lo tenemos en la operación Chipirón, mañana ampliaremos detalles, pero vamos ya conociendo algunas de las personas importantes en el Real Zaragoza, pero vamos por lo más reciente, ¿no? Hay tantas posibilidades, y ya la pregunta es para los tres, para Fernando, para Luis y para Adrián, ¿no? Hay tantas posibilidades de que el comité de competición le quite la tarjeta amarilla, la primera tarjeta amarilla, a Cristian Álvarez, como que a Fernando, por ejemplo, le hagan, yo qué sé,
del
dama
Barça.
De honor, dama de honor de unas fiestas populares en Olot, ¿no?
Sí, prácticamente sí, ese es el tema. Yo creo que en este club hay que recordar, bueno, pues recientemente los recursos que se ha puesto. El más famoso fue aquel abogado que dijo que iba a interpelar porque el Real Zaragoza recuperara a Luis Suárez en el playoff y que se paralizara la competición, porque no podía ser que el Zaragoza jugase en inferioridad de condiciones. Bueno, pues el tal Juan de Dios, pues que Dios lo tenga en la gloria, sé que está vivo, pero vamos, desde luego, con abogados así, mejor no tener pleitos, porque ya se sabe lo que va a pasar. O sea, la tarjeta no se la van a quitar. O sea, como has puesto el ejemplo, a mí me pueden hacer pregonero de Olot o incluso socio honorífico del Barcelona, que más o menos tengo las mismas posibilidades. Uh-huh. Dicho esto, me ha encantado lo de las plantillas macabras, que yo creo que me lo voy a guardar para escribir en Aragón Deportivo. Yo creo que lo voy a usar, porque me ha gustado el término de Adrián. La verdad es que mira que le he dicho cosas a Torrecilla y a Sanjay, pero lo de Torrecilla con las plantillas macabras, la verdad es que me lo apunto. Y no querría dejar pasar por alto las declaraciones del consejero. Ya sé que a lo mejor, bueno, pues la gente las ha escuchado, no las ha escuchado, pero por si acaso yo creo que deberíamos de explicárselas a la gente, o que por lo menos sepan una pincelada de lo que ha sucedido esta mañana, Paco.
Bien, pero yo os había preguntado por Cristian Álvarez al principio, luego hablamos.
No, yo ya te he dicho que las posibilidades son cero de que le quiten la tarjeta.
No, y de cómo fue la expulsión y de todo esto,
la
y un poquito del árbitro.
La expulsión, la expulsión, si nos cogemos al pie de la letra, es expulsión.
Exactamente, sí.
Pero lo que pasa es que, claro, esto, y Luis de esto sabe mucho más, por su profesión, uno tiene que saber cuándo tiene que mirar y cuándo no tiene que mirar, cuándo tiene que oír y cuándo tiene que escuchar. Y además, en la primera tarjeta que el Real Zaragoza presenta el vídeo, nadie de Las Palmas, ni nadie, y cuidado que se pegaron casi todo el partido, 3 y 4, fuera del banquillo, con el consentimiento del cuarto árbitro, porque aquello parecía, no sé, un carnaval, era una cosa de locos. Salían 3, volvían a entrar 4, protestaban 3, así se pegaron todo el partido. Luego, y encima, para colmo de males, el director deportivo se encaró con Escriba camino al vestuario, el señor Helguera, que supongo que le quedará alguna reminiscencia del Pirineo Ostense y esa antipatía que presumen tenernos a los zaragozanos y a los zaragocistas en especial. Pero me pareció lamentable la actitud del árbitro, y la primera tarjeta no se la puede sacar a Cristian en la vida, porque es el único que no pierde tiempo, porque además ni está mirando si va a sacar Luis López en corto o en largo. O sea, él está en su posición, en el borde del área, esperando a que el Zaragoza ponga la pelota en juego. O sea, que echarle la primera tarjeta a Cristian es de broma. Y tanto es así que él aplaude, porque dice, vamos a ver, ¿qué me estás contando a mí? Que yo no tengo nada que ver en la jugada. Pero bueno, y aun con todo, hay que decir que, a diferencia de Pape, que tampoco entendí muy bien que iba a protestarle al final al árbitro, mantuvo la compostura a Cristian, porque otro en esa circunstancia no le cae un partido, sino 3 o 4, porque te pide el cuerpo decirle de todo menos guapo.
Bueno, pues esta es la explicación de Fernando Muñoz. Luis Serrano, ¿qué tienes que añadir a lo que ha dicho Fernando?
Sí, mira, que pues yo, efectivamente, no se la van a quitar, porque nunca quitan, vamos, para que quiten una tarjeta tiene que ser, vamos, que le hayan pegado una patada a alguien y le hayan amputado la pierna. Entonces no queda más remedio que hacerlo, pero si no, no lo van a hacer, nunca se van a echar atrás, por sistema. Entonces, por ahí está claro. Pero a mí lo que me duele es el árbitro, ¿eh? O sea, un señor profesional que no es la primera vez que actúa, que tiene un montón de años de arbitraje encima, como por una circunstancia pierde los nervios y ya solo ve enemigos. Bueno, en esa circunstancia no está en condiciones de arbitrar. Y por lo tanto, como no está en condiciones de arbitrar y solo ve enemigos, pues a cualquier cosa, tarjeta. La verdad es que solo veía enemigos de color blanco y azul. De color amarillo no veía nada. Solo veía color blanco y azul. Y a cosa blanca y azul que se movía, zasca, tarjeta, y ya está. Y eso demuestra que no sabe controlar sus nervios y, por lo tanto, que no estaba en condiciones de aplicar justicia.
Y que en jugadas iguales,
con lo cual, sus resoluciones...
lo digo porque lo hablamos.
Sí.
En jugadas iguales no pisaba lo mismo. O sea, hay una jugada en que el Real Zaragoza hace un contraataque, que le hacen falta a Bermejo, que deja la ley de la ventaja, y al final Francho pierde la pelota llegando a la frontal del área, que lo normal es parar y pitar la primera falta, no lo hizo, y 2 o 3 minutos después pasa la misma jugada en campo del Real Zaragoza, defensivamente hablando, y hace eso, que es dejar la ley de la ventaja y retrotraerse para pitar la primera falta. O sea, los últimos 25 minutos fueron un despropósito permanente.
Bueno, vamos a dejar que termine Luis Serrano, porque está ahí, ojo a visor, Fernando Muñoz, para intervenir y dejar esa gota de hiel en momentos determinados. Terminas, y que Adrián nos cuente, después de que tú termines enseguida, si realmente en Alemania, por ejemplo, que supongo que habrás ido a partidos o los habrás visto, el público tiene tan en cuenta, los medios de comunicación, tan en cuenta los árbitros, o pasan más desapercibidos, precisamente pues porque no son los protagonistas del partido. No sé si ganarán tanto como los árbitros en primera y en segunda división aquí en España, porque ahí la liga es muy diferente y la competición también, pero bueno. A ver, Luis, ¿cómo cierras tú esta aplicación, ¿no?, del asunto de Cristian Álvarez, su tarjeta roja después de las dos amarillas y todo esto?
Pues que es que una decisión de una persona que está totalmente fuera de sus cabales, porque estaba muy nervioso, con muchísimas pulsaciones, que pegó un grito cuando fue a ver la imagen de televisión al VAR a los de Las Palmas, porque se le echaban encima, que estaba histérico, perdido, con una tensión bestial, decidiendo si había penalti o no, luego que tiene que sacar tarjetas o no. A mí me gustaría que el comité de árbitros dijese la sanción que le va a poner, si es que se le, si es que se merece una sanción, que igual que nos dicen este jugador tiene cuatro semanas o cuatro partidos por tal, tal y cual, pues nos dijese lo mismo con los árbitros. Es decir, que se ha equivocado aplicando al máximo rigor la normativa, bien, pero también hay que decirle al señor juez árbitro que sí, que le había avisado una vez a
Cristian
a Cristian de que no perdiese tiempo. Cristian lo sabe, entonces no va a ser tan tonto de provocar otra tarjeta sabiendo que había ya habido cambios y que tendría que jugar uno de esos y quedan de 10 minutos. Hay que mirar el contexto y los árbitros no miran nunca el contexto. He visto hoy unas imágenes de una televisión de televisión española del Real Zaragoza, no sé con qué árbitro era, hace 15 o 20 años. Se pegaban unas parrafadas hablando y no había ningún problema. En algunos casos sí. Bueno, pues no sé cuándo fue el momento en que me perdí que ni siquiera el capitán del equipo pueda decirle al árbitro por qué. Y que te contesten, y tú más, y ven aquí que te la saco, ¿no? Eso no es de recibo ni muchísimo menos.
Me dice, mira aquí que me la saco y me pondría un poco...
¿Un poco menos?
Un poco... Sí, sí, la verdad es que sí.
Si ves las imágenes, sí. Le dice, venga, venid. Y dice, ostras, pero por favor, eso no es un...
Luis no lo ha pillado. Adrián, el mundo del fútbol en Alemania es distinto, ¿no? En todos los aspectos, incluso en el arbitral. Ahí no tenéis a Tebas tampoco.
Sí, aquí no se las sacan ni figurativamente ni metafóricamente, Paco. No, aquí, bueno, sería tontería decir que hay una cultura de respeto, porque yo creo que en ningún país existe una figura total de respeto, ¿no? con el colegiado. Pero sí que es cierto que evidentemente, pues, sobre todo desde la implementación del VAR, las protestas de los jugadores se suelen reducir mucho, porque ellos entienden que cuando el colegiado acude al VAR, la decisión que toma, pues la toma basada en su conocimiento de la
ley, cómo interpreta la ley. Vamos a ver si podemos recuperarla. ¿Me escucháis?
Yo le oía, ¿eh?
Sí.
Pues he ido la...
Yo también le oía a él.
...en estos momentos. Vamos a ver si podemos recuperar la de todos nuestros compañeros que estaban precisamente hablando hasta ahora con nosotros. Tanto...
Hablaba del tema de Alemania, que el respeto es mucho mayor y sobre todo con la entrada del VAR. Aquí cuando un colegiado toma la decisión se entiende que él ha interpretado las reglas del juego, la ha podido hacer mejor o la ha podido hacer peor, pero las ha interpretado y evidentemente no hay ningún tipo de prevaricación o de tomar una decisión porque es que yo soy más del Bayern o soy más del Borussia. Entonces, existe esa cultura del respeto. Bueno, aquí los medios de prensa, por ejemplo, pues nunca verás que, excepto quizá los sensacionalistas como el diario El Bild, no los verás que abran con grandes portadas en contra de los árbitros ni nada por el estilo. Evidentemente ellos acatan la decisión del árbitro. En cuanto preguntara también Paco por los sueldos de los colegios, la verdad es que no te sé decir, pero lo que está claro es que evidentemente pues es completamente diferente. Ayer lo que decías, Luis, me parece que a los jugadores del Zaragoza les decía, ¿alguien quiere alguna más? Como diciendo, ¿queréis alguna tarjeta amarilla más?
Sí, cuando acaba, el partido... que bueno, pues los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas se quedan un poco chafados porque ellos esperaban ganar para ser segundos en la tabla y porque había venido mucha gente de Canarias o por lo menos seguidores de su equipo, había bastantes en la zona de visitante y claro, el Real Zaragoza pues se quedó también chafado porque, a ver, cuando te pitan un penalti que nadie protesta, que tienes que estar 3 minutos delante de la televisión para ver si le da en la mano, en el codo, en el hombro, es una cosa de locos, porque un penalti es penalti o no. No puedes estar 3 minutos viendo si le roza, no le roza, etcétera, etcétera. Aparte que nadie...
Bueno, ¿me escucháis o no me escucháis ahora?
Escuchamos perfectamente.
Totalmente, Paco.
Ah, vale, pues yo ahora el que no se escucha soy yo. Pero bueno, son cosas que van pasando. Pero en fin, estabais explicándolo muy bien. Terminar la explicación y luego regresamos porque estoy con el sistema de emergencia. O sea que...
Venga. Entonces, aquí primero existe la cultura latina, que es un problema intrínseco, que ya desde pequeños ya la gente se tira, protesta... yo recuerdo jugadores que han ido a la Premier, que los mismos jugadores que ahí tienen una fortaleza tremenda, el sindicato de futbolistas, al típico que va allí de listo y se intenta forzar una falta o lo que sea, son los propios compañeros que le dicen, que aquí esto no vale, esto de tirarse y tal, aquí esto no te va a valer. Entonces, claro, ya, pues entonces ya si te vas al suelo es porque te han dado un empujón o una patada o lo que sea. pero el tema arbitral aquí es un escándalo permanente. Bueno, está el caso Negreira, que es sangrante, y que yo creo que eso saldrá por alguna parte y que tiene que llevarse por delante a los que se los tenga que llevar. Pero luego, aparte, es que tú no puedes estar 3 minutos con 20.000 personas, con las pulsaciones y lo que se juega cada equipo, en este caso más todavía la Unión Deportiva Las Palmas, que no protesta nadie el penalti y que esté todo el mundo paralizado a que tú veas la televisión una y otra vez. O sea, es una cosa absolutamente de locos.
Bueno, pues la verdad es que todo es tremendamente complicado, todo es muy difícil y ciertamente son cosas que comentar, ¿no? En los últimos compases de la competición de Liga, ¿no? Había cosas que se habían quedado, lamentablemente no puedo poner el sonido del minuto 32 de los silbidos, si queréis lo podéis hacer vosotros absolutamente con toda tranquilidad, pero bueno, sí, eso es, ahí estamos. Pero hay cosas, quería hablar, estamos primero con el tema deportivo, vamos a ver si terminamos el tema deportivo, que es interesante, pero que se incluye también con el tema de inversión, ¿no? Lógicamente, y lo hemos dicho, que los inversores, y más en este tipo de inversiones, que son inversiones de alto riesgo, lo que pretenden es ganar lo más posible, que es el 10% de lo que han invertido, como consecuencia de que luego lo tienen que recoger, porque si esperan 40 o 75 años, pues lógicamente no van a recoger absolutamente nada. Es como en un banco que el primer año después de pedir el crédito, pues pagas todos los intereses, ¿no? Y luego ya empiezas a pagar al año siguiente aproximadamente lo que vas debiendo. Pero en ese sentido, ¿no pensáis vosotros, Fernando, Luis, Adrián, que si el Real Zaragoza no consigue construir la Romareda, si no consigue tener la posibilidad de ser miembro de las sedes del próximo Mundial de 2030, los inversores de alto riesgo terminarán marchándose, no pondrán dinero para que haya buenos jugadores y, en consecuencia, bueno, terminaremos en manos de otras personas completamente distintas y que no forman parte ni de la fundación que todavía estaba, ni del Atlético de Madrid, que también parece interesado, porque quienes están alrededor, y lo escucharemos en Operación o en Expediente Chivirón dentro de poco, pues tampoco estarán interesados en el Real Zaragoza por todas esas circunstancias.
Hombre, yo este fin de semana tuve la oportunidad de hablar con uno de los candidatos que se presentan a la alcaldía, voy a omitir el nombre, y lo sorprendente del caso es que después de 10 minutos le tuve que decir, bueno, pero si vosotros decís que queréis hacer el campo, decís que lo tiene que pagar el que venga de fuera y decís que hay que estar perteneciendo a la candidatura del Mundial, no entiendo cuál es el problema. Porque, claro, es que a un ciudadano normal esto te lo explican y dicen, no, mira, pero es que hay que hacer el campo por seguridad, ¿vale? Hay que hacer el campo, pero no pagándolo nosotros porque en el ayuntamiento no hay un duro, ¿vale? Y hay que hacer el campo para ver si podemos estar en el Mundial, ¿vale? Pues es que yo creo que con esos tres pilares el resto huelga. Lo que pasa es que ahora hemos llegado a un punto que ahora ya, hace ya un tiempo que la primera andanada la tiró Lambán diciendo que bueno, pues que el Zaragoza, que sí, que muy bien con lo que había venido de fuera y tal, pero que vaya temporada que estaba haciendo, que llevaba muchos años en segunda. Y ahí ya asomó un poco la patita. Cuando fue el otro día la entrega de los premios al club y el Oaxaca, volvió a soltar lo mismo, pero ya más específico, diciendo que claro, que tenía mucho mérito el club y el Oaxaca y los éxitos conseguidos porque no tenía inversores extranjeros que apostasen o pusieran dinero en el club. Que yo no sé, este señor, aparte de perder los Juegos Olímpicos, perder aquella planta de las baterías que iban a venir a Aragón, etcétera, etcétera, bueno, pues como siga perdiendo cosas, va a perder un día hasta el dinero, la cabeza. Pero claro, el tema es que si al final los tres pilares básicos están claros y coinciden, todo lo demás es simplemente ruido y el tema electoral. Pero es que yo creo que lo dijimos el primer día que salió esto, que los inversores se pueden cansar, y evidentemente también se lo pregunté a este candidato, candidate, para que así no doy pistas, o sea, este candidate. Y me dijo, dice, no se van a marchar porque he hablado con ellos y me han dicho que ellos evidentemente van a seguir hacia adelante. Digo, hombre, seguirán hacia adelante siempre y cuando no les toquéis las narices, porque digo, ya les pasó en Miami, que al final tuvieron un problema, que Luis lo ha contado aquí en Expediente Chipirón, y qué casualidad que cuando resolvieron el problema del campo y de la ciudad deportiva invirtieron en el equipo. Bueno, pues es que yo creo que cualquier ruido de estos que se están generando simplemente es por el tema electoral, pero yo ya lo dije, que no entiendo quién es el asesor de campaña, porque es lo último que yo haría en campaña electoral, ir contra la Romareda y contra el zaragocismo, pero hay a cada cual.
A ver, Luis, ¿tú opinas lo mismo o tienes más información que puedes aportar en este sentido?
No, la información no. Lo que puedo decir es lo que leo en las redes y sacar mis conclusiones. Y lo que yo veo es que una persona ajena a esto le dicen, oye, mete aquí dinero tuyo y ves que no te va a rentar, que no te vas a sacar, ya no digo un 10%, ya no digo un 10%, sino que dentro de uno, dos o tres años a lo mejor no tienes ni lo que has puesto, evidentemente yo no meto más dinero hasta que no tenga la certeza absoluta de que voy a seguir perdiendo más. Entonces, eso es mi forma de pensar y de actuar. No voy a meter dinero en la picolín porque veo que la empresa de Solans va mal. No, mete más dinero que no hay problema. No, oye, es mi dinero, yo no me juego nada. Ahora me dices, no, mira cómo va la empresa de Solans, va hacia arriba. Pues entonces sí, entonces meto dinero porque creo, apuesto a que como van las cosas bien, pues voy a ir bien. Ahora mismo hay una incertidumbre y como dicen en la bolsa, el dinero es el primero de los cobardes y el primero que se va de todos los sitios. Antes de que el político diga que no va a haber problemas, el dinero ya ha desaparecido. Y esto es lo que puede pasar y seguramente pasará aquí. Y en eso yo también estoy contigo, Paco, de que esta gente, tonta no es. O sea, una empresa que está cotizando en el Nasdaq, no en el Nasdaq, entre las 500 primeras empresas más importantes de Estados Unidos, con un movimiento creo que es diario de más de 8.000 millones de dólares en acciones, no está para que le vengan unos señores de una ciudad de España que se llama Zaragoza a decir que ahora sí y ahora no. O sea, no, cogen, trocean el Real Zaragoza, sacan el dinero que han invertido y si te he visto, hasta luego, Lucas, que no me acuerdo de qué. Entonces, ¿qué dice la otra parte? La otra parte jura y perjura que tendremos campo de fútbol con los 80 millones que nos va a dar Europa y con los 59 que va a poner el Ayuntamiento de Zaragoza con las empresas. ¿Qué empresas? ¿Las que han gestionado lo de la nieve también? ¿Esta que han permitido que se vayan 26 millones de euros de Europa para hacer lo del parque este de la nieve, de Formigal y... ¿O la que quebró también con todo el tema de Candanchú y volvemos a sumar otros 34 millones y ya suman 60? ¿Esos van a gestionar el Real Zaragoza si no está más y sus consejeros? ¿Eso es lo que nos ofrece la otra parte? Pues evidentemente, ante esa disyuntiva, los que están poniendo el dinero se van. Y luego el que quiera cobrar como los del tranvía y los de los autobuses, oye, libres son de malgastar su dinero. Ahora, como cuando no llegamos a lo que firmamos con los autobuses y los tranvías, tenemos que sacar del fondo del Ayuntamiento de Zaragoza, de nuestros impuestos, 30 millones de euros para pagárselo a esas empresas, en vez de coger esos 30 millones de euros y comprar medio Real Zaragoza, pues entonces queda claro cuáles son los intereses políticos de unos y de otros.
Bueno, vamos a escuchar lo que dice Adrián Morales de cómo se hacen allí las cosas en Alemania, cómo se hacen las sociedades, qué grupos de inversores se producen, qué tipos de mayorías hay, si pasa como en España, que te viene un árabe y te compra un equipo, que te viene un chino y te compra un equipo, que te viene un inglés y te compra un equipo, o aquí que te vienen varios, algunos de Madrid y otros de fuera, que te viene el presidente del grupo Prisa o que te viene el presidente de la cadena Caracol. Antes diré que Laura Ferrer, nuestra querida amiga y compañera que interviene todos los lunes en nuestro espacio Minuto 32, me dice que el comité ha desestimado las alegaciones por la tarjeta amarilla a Cristian. O sea que
salta la sorpresa en las gaunas.
Exactamente, sorpresa en las gaunas. Entonces, ¿cómo se hacen las cosas allí, Adrián? Que además las entradas son más baratas y que, bueno, pues los equipos son más competitivos o por lo menos la gente acude más a los estadios. Y, bueno, ¿cómo se hacen allí las cosas
distintas a las que se hacen, no en España, sino concretamente en Zaragoza?
Bueno, primero aquí, Paco, en Alemania es imposible que un jeque, un empresario americano, mexicano, quien sea, se haga cargo de un paquete accionarial, perdón, mayoritario en un club, porque existe una regla que es el 50 más 1, que lo que dice esta regla es básicamente que los socios y los aficionados tienen que tener como mínimo un 51% de las acciones del club. Por lo tanto, de facto, no puede haber nunca o no habrá nunca una empresa o un empresario, una sola persona, que sea capaz de dominar más del 50% del club. Existen dos, no sé llamarlo excepciones, o bueno, una especie de trampa, que son el Hoffenheim, que es un pequeño, es un club que está en primera división, de un pequeño pueblo que se llama Sinsheim, que tiene apenas 20.000 habitantes, es un caso muy similar al del Villarreal. Y está el Red Bull Leipzig, que obviamente pues tiene detrás a una empresa como Red Bull, y bueno, pues se las han ingeniado con varias triquiñuelas, pues para a través de sociedades y demás, pues poder hacerse con el control prácticamente mayoritario de los clubes. De hecho, cuando juegan los dos equipos, el Red Bull Leipzig y el Hoffenheim, al partido de aquí, de manera cómica, se le conoce como el plástico en vez del clásico. Precisamente son dos equipos a los que en Alemania pues se les tiene una animadversión tremenda, precisamente por eso, porque han sido los dos equipos que han conseguido saltarse esa regla del 50 más 1, ¿no? Pero aún así, pues todos los clubes, pues como es el Bayern, como es el Borussia de Dortmund, o el mismo Augsburg, ¿no?, de la ciudad en la que estoy, pues son equipos que jamás van a estar dominados por una mayoría empresarial de, pues eso, de un grupo, de una persona en particular, de un jeque. Esto hace pues que la liga, evidentemente, entre ellas sea más competitiva, pero no es menos cierto que también, pues de cara al fútbol europeo, pues evidentemente, salvo pues el Borussia de Dortmund y el Bayern de Múnich, últimamente pues son incapaces, o serán incapaces de poder competir pues con las grandes fortunas europeas, bueno, europeas entre comillas, es mucho decir, pues de equipos como el Manchester City o el Paris Saint-Germain. Entonces, al final, pues sí que es cierto que eso, que aquí en Alemania la cultura sobre el fútbol se mantiene, la esencia mucho más en torno a los aficionados, excepto estos dos equipos que he mencionado, y creo que hay también uno o dos en divisiones inferiores que quieren hacer más o menos lo mismo, pero bueno, son realmente excepciones. Y pues bueno, pues eso, para mí es un fútbol ideal, porque es lo que provoca. Al final, tú haces que la gente también se identifique mucho más. Por ejemplo, como dato curioso, que esto lo aprendí no hace mucho, es que si tú, por ejemplo, viajas con tu equipo fuera de casa, evidentemente supongo que este tipo de cosas será para equipos grandes y no equipos pues más modestos, pero existe un seguro, puedes contratar un seguro por el cual, si tú vas a un partido fuera de casa y el equipo hace el ridículo, por ejemplo, pues eres del Bayern, vas a Augsburg y pierdes 0-5, pues ese seguro te paga todo el viaje, todas las molestias que haya ocasionado el desplazamiento al partido. ¿Esto qué es lo que provoca? Entre otras cosas, pues que cuando tú tienes un partido, da igual el día que sea, entre semana, en fin de semana, pues los sectores visitantes están siempre llenos de gente. Eso sumado a lo que tú has dicho, Paco, a que los precios de las entradas aquí pues son mucho más asequibles. Recuerdo que la última vez que fui a ver un partido en España que no fuera de nuestro Real Zaragoza fue el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, y creo que por una entrada normal y corriente pagué en torno a los 60-70 euros. Esto aquí en Alemania con 60-70 euros prácticamente estás en la sala VIP. A partir de, en el caso del Augsburg, es el que me toca de cerca, a partir de 20-25 euros, a partir de 18 así puedes verlo de pie, y creo que es a partir de 20-25 ya puedes verlo sentado. O sea, estamos hablando, y un partido de primera división, ¿no?
Y puedes llevar los aficionados camisetas y banderas de su equipo y todo esto, o va a pasar como en algunos campos que, por ejemplo, por ir con la camiseta de tu equipo y la bandera española, que vamos, que España es el único país donde llevas la bandera española, que además no es de Franco, sino que es muy anterior, y resulta que te llaman fascista o que no te dejan entrar. A aficionados del Real Zaragoza no les han dejado entrar con la camiseta del Real Zaragoza, incluso a críos. Un chaval de 6 años que lleva la camiseta del Real Zaragoza, me dices que es una provocación entrar en un campo adversario con la camiseta de tu equipo.
Yo aquí he estado como visitante con la camiseta del Augsburg en muchos estadios de Alemania, y nunca he tenido ningún problema. Obviamente tontos y hormigas hay en todos lados, pero voy a decir que yo nunca he recibido ningún tipo de insulto, ni por supuesto ha llegado a la violencia física, ni muchísimo menos. Y bueno, pues es un ambiente muy, muy agradable. Sí que puedes ir. En teoría te dicen que tú tienes tu coto reservado para afición visitante y que ahí pues puedes llevar lo que te dé la gana, faltaría más. Pero que cuando, obviamente, pues sentido común, ¿no?, cuando estás dentro de la afición visitante, pues que te comportes con pues, con mesura y que no pues empieces a dedicar peinetas a tus compañeros de radio y tal, porque evidentemente pues te juegas un sopapo, ¿no?
Claro. Pero aquí, allí y en cualquier sitio.
Claro, pero es sentido común, pero ya te digo que yo en mi caso siempre he estado en afición visitante, no he estado mezclado en el campo normal y corriente, pero vamos, yo nunca jamás he visto ningún problema en ninguno de los estadios a los que he ido, más allá, repito, de los idiotas y borrachos que siempre hay en todos los campos de fútbol, pero más allá de eso siempre hay, pues bueno, dentro de la rivalidad, pues un comportamiento muy sano entre aficiones.
Bueno, vamos con dos cosas muy rápidas. La palabra que os ha gustado, macabro, macabra, que ha comentado Adrián al principio.
Iba a decir, Paco, truculentas, pero ya me parecía adjetivar demasiado esa, la cosa. Bueno,
pues mira, macabro, que a Fernando se le ha apuntado ya para decirles, que tiene relación con el aspecto más repulsivo y desagradable de la muerte. O sea que imagínate. Es una auténtica pasada.
¿Dónde nos condenaba Torrecilla con fichajes como el de Gueye?
Por ejemplo, que hablaremos a ver si tenemos tiempo de Pape Gueye y de lo que os parece, sí, ¿no? Sí. Y por ejemplo, truculento significa que sobrecoge o asusta por su morbosidad, exagerada crueldad o dramatismo. O sea,
caramba, eso sí que son las plantillas de Torrecilla, ¿eh? Es una definición perfecta.
Truculento, madre mía, que viene del latín truculentus, cruel o atroz, o sea, cruel o atroz. ¿Vamos con un poco de expediente Chipirón o qué? Pues venga, no puedo poner la sintonía del expediente Chipirón, lamentablemente, porque estoy ahora mismo cuando a nivel eléctrico, pues una base militar pues no está en condiciones, pues entonces estoy con la luz de emergencia, ¿no? Y entonces estoy haciéndolo de emergencia, con lo cual no tengo contacto con esto. Bueno, Luis, estás por ahí, ¿no?
Sí, estoy aquí, esperando el Chipirón. Bueno, pues, vamos a lanzar unas gotas.
Exactamente, unas gotas rápidas que mañana vamos a tener más tiempo, ¿no? Sí. Bueno, a lo largo de todos estos meses hemos tenido, gracias a ti especialmente, una visión global de la composición del Consejo de Administración, que tampoco había quedado muy clara, ¿no? Podemos observar cómo dentro de ese Consejo tenemos tres familias al menos. De una de ellas se habla muy poco, la de los abogados, y aunque ya hemos hablado de alguno de ellos en Expediente Chipirón, vamos a recordar quién es Pablo Jiménez de Parga Maceda.
Pues de los famosos Jiménez de Parga, hijo de...
Ahora te me vas tú. Esto no puede ser, por Dios. Vamos a ver si te recuperamos. Muévete un par de pasos.
Yo creo que...
Con la misma carrera, es abogado, es doctor en Derecho Mercantil y tiene una...
Dios mío, vamos con...
Escucha, yo creo que es nombrar según qué personas en este programa... Y pasan cosas rarísimas, ¿eh?
Ya. Estamos en un... No, efectivamente. Que pasan cosas muy extrañas. Luis, ¿estás por ahí?
Sí.
Muévete un par de pasos porque se te había cortado.
Ah, bueno, vale, pues no, que digo que ¿Me oyes, no?
Sí, ahora sí. Ahora
vale,
sí.
Pues que digo que Jiménez de Parga es el hijo del famoso Jiménez de Parga, de doctor en Derecho Constitucional, que ha tenido una carrera y tiene una carrera desde que empezó extraordinaria. Lleva 34 años dedicado al derecho, montó directamente, nada más terminar la carrera, su bufete, y ha subido como la espuma. Tiene una amplísima experiencia en asesorar a grandes e importantes clientes en derecho mercantil, derecho de empresa y derecho de los negocios.
Bueno, vamos un poco rápidamente. Sí. Creo que, esto no es una pregunta, ¿eh? Creo que el bufete de Jiménez de Parga también asesora a algunas empresas del grupo Eneo, del grupo Heraldo, y también a la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Es una curiosidad también interesante, creo, ¿eh? O sea, no estoy completamente seguro de esto, pero lo miraré. A ver, ¿cuáles han sido los éxitos más importantes del grupo Jiménez de Parga en cuanto a los casos que ha resuelto?
Ha tenido muchísimos, ¿eh? Porque ha ganado muchos, en todos los aspectos, mercantil, procesal, penal, en todos. Pero el más importante que me llama a mí la atención es el caso de los ERE, con Griñán, José Antonio Griñán, del Partido Socialista, que con sentencia firme, tanto de la Audiencia Provincial de Sevilla como del Tribunal Supremo, que le ha confirmado las dos condenas, una por prevaricación y otra por malversación de dinero público, pues tenía que haber ingresado en prisión el 1 de enero del 2023 y a fecha de hoy pues todavía no ha ingresado, pues con todos los conocimientos que tiene el bufete de abogados de Jiménez de Parga para ir alegando cosas para que no entre en prisión. Ese bueno, es el pues, más importante.
Desde luego el más sonoro, ¿no?
Sí.
¿Por qué le apetece formar parte del fútbol y de los medios de comunicación?
Esa es una pregunta muy curiosa, ¿no? Yo supongo que será porque le gusta el fútbol. Entonces, como está especializado en derecho mercantil, asesor de empresas, entra en como secretario de los consejos de administración de numerosas empresas muy importantes. Yo no estoy hablando de un bufetillo, no, estoy hablando de el consejo de administración del grupo Prisa. Entonces, claro, es secretario del consejo de administración. Es el que asesora a todos los consejeros de cómo tienen que ser las normas para que funcione perfectamente toda la estructura orgánica de Prisa, desde el presidente al último accionista. Claro, eso le da una importancia brutal. Y esto lo enlazó con el famoso organigrama, pero ¿quién es el presidente del grupo Prisa? Josep Orgulian, que ese ya sabemos quién es porque es impronunciable y es uno de los accionistas del Real Zaragoza. Pero es que antes de Jiménez de Parga, además de tener esa relación, es secretario y consejero del Consejo de Administración del Atlético de Madrid Hall Company. Dirá, bueno, pues no es el Atlético de Madrid, a mí qué más me dará. No. Lo importante es ser precisamente consejero de esta empresa.
¿Y por qué? ¿A qué se dedica esta sociedad mercantil?
Pues precisamente a la compra, venta y posesión de las acciones del Atlético de Madrid. Es decir, que es el punto donde criban o no criban o ven qué tienen que hacer para poder sacar dinero a la hora de vender acciones y no poder perder el poder. Es decir, dice, necesitan dinero, ¿cuánto? Viene un fondo, toma dinero, ¿cuántas acciones compro? Pues esta sociedad es la que decide cuántas deben de vender como máximo para que la familia Gil, junto con Cerezo, no pierdan dinero. ¿Y quién está ahí metido? Pues efectivamente.
¿Quién está ahí metido?
Pues ni más ni menos que Jiménez de Parga. Y otro amigo nuestro, que, uh-huh. que ya hemos hablado, el Marca Folter, que es el que maneja a nivel deportivo el fondo de inversión Ares. Entonces, Ares, Jiménez de Parga, Atlético Madrid y Gil Marín, pues son en la sociedad mercantil Atlético de Madrid, Hold Company, la que manejan todo el cotarro, todo el tema de acciones.
Supongo que hay alguno de nuestros aficionados, seguidores del Real Zaragoza y que nos siguen a nosotros, estarán a punto de precipitarse al vacío o de tirarse por las escaleras, porque entonces pregunta.
Pues espérate.
Por eso. Pero Jiménez de Parga, a Folter, Atlético de Madrid, pero además aparecen otras dos personas de las que ya hemos hablado, ¿no?
Sí, señor.
Que son elegidas por cooptación, es decir, que no han comprado acciones.
Efectivamente, es que, claro, lo comentábamos antes, creo, que el Atlético de Madrid puede hacerse con el Real Zaragoza. Vamos a ver, el Atlético de Madrid está ahora mismo a unos 60, entre 60 y 120 millones de euros de entrar en quiebra técnica. El Atlético de Madrid está valorado en 750 millones de euros aproximadamente, siempre. Y tiene una deuda cercana a los 600, 650 millones. Por eso cada año viene alguien de algún fondo de inversión que le mete una inyección de dinero entre 120 y 150 millones de euros. Yo pregunto si tan asfixiados están de dinero, ¿cómo van a comprar el Real Zaragoza? Pero sí que tienen tentáculos, a través de Jiménez de Parga, de meter a Emilio Cruz y a Mariano Aguilar.
Andate.
Vale, son dos. No, perdón. El Consejo de Administración del Real Zaragoza tiene 7 personas. 2 son de ella, del Atlético de Madrid. Y lo que contaremos mañana, porque es importante.
Contaremos mañana después de que te haga la última pregunta, rápida. ¿Cómo se vincula Jiménez de Parga con el Real Zaragoza? ¿Por qué y a través de quiénes?
Pues es que ahí está. Se vincula a través de Josep Orgulian y de Global Tavira, de la cual es una empresa de la cual es el administrador único. Y ahí entra ese tercer pie, ese tercer pilón en el que se sustenta el Real Zaragoza y del que tampoco se habla.
Ya. Yo no sé, Adrián Morales, si con todo lo que estamos contando, que también está escrito en el blog de Minuto 32, porque lo ponemos todo y para que la gente lo sepa, porque esto yo te lo vuelvo a preguntar. ¿Quiénes son los consejeros por cooptación? ¿Quién es el presidente del fondo de inversión, Aris? ¿Quién es tal? Y no me lo dices porque yo porque lo tengo aquí apuntado también. Pero es que es absolutamente imposible. ¿Y todo esto para qué? Un Atlético de Madrid que debe tanto dinero, un Real Zaragoza que está en segunda división, un ayuntamiento y un gobierno de Aragón que están intentando unos que haya inversión para el campo, otros que la inversión no se produzca y que sean otras empresas las que entren. ¿Qué pintamos nosotros en todo esto?
Pero a ver, Paco, evidentemente que la afición, nosotros como afición, ¿no?
Sí, claro. La afición del Zaragoza.
Los medios de comunicación y toda la gente también que vive del club, ¿no? Que siempre nos tenemos para acordar de todos ellos. Pero nosotros no pintamos nada. Esto es el fútbol moderno, Paco. Esta pelea la tengo casi a diario en mi Twitter personal, porque ya sabes que yo soy un seguidor del fútbol más modesto. Cuando me refiero a modesto, me refiero, pues, más allá de Barça, Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City, la Euroliga y estas cosas, pero es que es el fútbol moderno en el que vivimos hoy en día, en el que los aficionados no contamos absolutamente para nada, somos meros figurantes, y no sé quién fue el que lo comentó, ahora mismo no recuerdo, pero se me quedaron clavadas a fuego esas palabras, supongo que si hay algún jeque o alguna cosa, y que dijo literalmente, cuando le preguntaron, pero usted, ¿por qué solo invierte en plantilla? ¿Por qué solo invierte en el estadio, en reformas, en demás? ¿Y por qué no invierte usted en la afición? ¿Por qué no invierte en darles mejor merchandising, en hacer las entradas más baratas? Y él contestó literalmente que la masa social de ese club, es que ahora no recuerdo cuál era, que representaba aproximadamente el 2,algo% de los ingresos que tenía el club. Entonces él dijo, yo entonces, aunque vengan 60.000 personas al estadio, si me representan un 2% del presupuesto total del equipo, ¿por qué tengo que hacer una política para ese 2%? Es totalmente ridículo. Es decir, la reducción totalmente al absurdo, en una falacia al absurdo. Es decir, yo ahora mismo, como esa gente representa un mínimo porcentaje niño de lo que me entra a mí como club, de mis beneficios, pues evidentemente yo no voy a hacer una política para ellos, olvidándose, por supuesto, de que ese 2% es el alma y es el todo de un equipo de fútbol, que son sus aficionados y son la gente que vive por ese club, ¿no? Y aquí está claro. Pues,
fíjate, Adrián, que los consejeros y los fondos tienen el 90, y, creo que es el 98, algo por ciento de las acciones del Real Zaragoza.
Yo tengo 48, sí, sí, sí. Pero bueno, que se me quedaron reducidas. A mí me costó hacer
pues sí, pero bueno, con las ampliaciones de capital que van haciendo, ese número de acciones cada vez vale muchísimo menos. Exacto. Y representa menos tanto por ciento.
Pero es lo que digo, que o sea, por acabar la intervención, pues evidentemente cuando me preguntas, Paco, qué es lo que nosotros pintamos y más, no pintamos nada. Ellos, para lo que vienen, obviamente, es para intentar sacar rédito del negocio, pues el único que puede dar ahora mismo el Real Zaragoza es o bien un ascenso a Primera División que permita sanear las cuentas del club y que permita hacerlo pues viable y que permita que entre un cash flow mucho mayor del que aparentemente los aficionados nos dejamos en forma de artículos en la tienda, de abonos y de entradas. Y por supuesto está el estadio de fútbol, evidentemente, que eso es donde está realmente la bicoca, donde realmente se reparten los caramelos en la puerta del colegio y donde realmente pues estos empresarios han venido a hacer su negocio. A nadie nos tiene que sorprender, por supuesto que no, y supongo que a estas alturas nadie estaremos pensando en los mundos de Yupi en que un empresario como Jorge Mas, que viene de Estados Unidos, de la tierra de las oportunidades y donde tendrá 700.000 oportunidades mejores de hacer un negocio con sentimientos, pues evidentemente que no ha elegido el Real Zaragoza porque ahora de repente le ha entrado a la vena de los tiempos en los que jugaban los cinco magníficos, ¿no? Entonces, pues tenemos que ser conscientes de nuestra realidad. Si esto provoca que el Real Zaragoza pueda volver a lo que era antaño, al club que era antiguamente, pues supongo que todos aplaudiremos con las orejas. Pero es que el problema es que la afición del Real Zaragoza estamos ya muy escarmentadas porque estas promesas que se produjeron hace más de 15 años ya, nos llevaron a la situación actual que tiene el Real Zaragoza merced a pues, el hombre que no se puede nombrar. Así que
sí.
Es normal que seamos cautos.
Bueno, yo voy ya con la última pregunta, que es la más importante, que es una pregunta de reflexión para cada uno de vosotros, ¿no? Al hilo de lo que estabas diciendo. Estoy de acuerdo en todo lo que habéis comentado y efectivamente el fútbol es otra cosa, y más en España con lo que hay. Pero, aunque se diga que es el 2% o el 3%, en algunos casos el 5% de los clubes el interés de la afición, cuidado. Porque si se hace un campo de fútbol, es para que vaya público. Si se hace un campo de fútbol, además con la posibilidad de tener establecimientos de negocio, es para que los aficionados, los socios, la gente que le gusta ese equipo, acuda al estadio que también le gusta para hacer las compras o para hacer las actividades que se desarrollen en los museos, en las tiendas, en los establecimientos que haya. Si resulta que hay una serie de artículos de comida y de bebida que a través de las empresas, estas como Globo y compañía, pueden ir a las casas de la gente que tenga televisor, resulta que si además la gente que paga los derechos para ver los partidos por la televisión se hartan, A, no irán al fútbol, B, no irán al estadio para comprar cosas, C, no comprarán tampoco ni comidas ni bebidas, C, no comprarán artículos, ni camisetas, ni nada por el estilo, y D, le darán la espalda al club. Con que, ¿para qué valdrá el club? Para que no vaya absolutamente nadie, se terminará hundiendo solo. ¿Qué pensáis con esta rápida y breve propuesta para que la comentéis?
Solo un inciso, Fernando y Luis, antes de que intervengáis vosotros. Al hilo de lo que decías de traer comida de Globo y demás a las casas, el otro día leí un artículo que me dejó estupefacto completamente, y es que ahora, precisamente esa compañía que acabas de nombrar, en muchos estadios ingleses te llevan la comida a tu asiento dentro del estadio. No sé si es desde dentro del estadio te lo llevan a tu sitio, o incluso desde fuera son capaces de entrar para llevarte la comida a tu sitio. Pero me pareció ya el acabose y el paradigma de la sociedad en la que vivimos hoy en día. Y ya con esto dejo a Fernando y a Luis.
Bueno, yo quería comentar lo que hace Jorge Mas en Miami. Es decir, este señor tiene una licencia para hacer un campo de fútbol. Le ponen trabas. No hay equipo de fútbol, no hay equipo de fútbol, no hay equipo de fútbol. Se levantan las trabas. ¡Pum! Se crea el campo de fútbol. O sea, el equipo de fútbol. Le dan la ciudad deportiva para poder crearla. Empiezan las inversiones. Empieza esta temporada con malos resultados. Creo que eran 5 partidos seguidos empatando o perdiendo. No sé, una racha malísima. O sea, iba el tercero por la cola. Lo cual es desastroso. Y cogió el equipo directivo de Inter Miami, y fichajazo a canto, reestructuración, pim pam pum, y ha empezado a subir al equipo para arriba. El trato que tiene Inter Miami, creo que lo hemos comentado ya alguna vez, con sus aficionados, son realmente extraordinarios, excepcionales. Se viven por ellos. Ha fichado a Xavi Asensi, creo que se llama, que era el que consiguió que toda la zona oriental de Japón, Corea, Tailandia y todos estos países de Asia y Pacífico se hiciesen del Barcelona, que él pues ha cogido Jorge Mas, le ha puesto un cheque encima de la mesa, tú, tu mujer y tus hijos para Miami. Bueno, pues ni en 3 meses ha conseguido ya nuevos patrocinadores para el club. Es decir, que Jorge Mas, cuando ya tiene libertad y ve que hay negocio, mete dinero para que el equipo vaya con fichajes no solo de jugadores, sino de directivos, ¿eh? Entonces, claro, lo que comentaba yo también al principio, yo no voy a invertir dinero de mi patrimonio cuando sé que es como quemarlo. Y otra cosa es cuando decir, no, ahora quiero ganar. Dices, hombre, es que aquí quieren ganar un 10%. Señores, es que eso es una salvajada. Bueno, ¿alguien se ha preguntado y ha hecho cuentas de dónde viene ese dinero que va a recibir a préstamo el Real Zaragoza y el resto de los clubes de la Liga por el fondo CVC, como dijimos aquí en Expediente Chipirón? ¿Alguien se lo ha hecho cuenta? Pues se sacan un 18,5% de interés. ¿Visto? Es decir, que estos van a sacar la mitad. Por poner dinero en metálico suyo, que van a tener que pagar a un banco poniendo sus empresas como avalistas, y van a sacar un 10. Y el Real Zaragoza va a tener que pagar ese dinero que le ha dado CVC a la Liga de Impulso para el Real Zaragoza a un interés del 18,5%. Nadie se ha quejado por eso. En cambio, ahora sí que nos quejamos por otro. Es decir, por un lado, Jorge Mas, cuando tiene las manos libres, pone dinero y se preocupa mucho de su club. De hecho, fichó y se puso en contacto con Joseph Orgulian el verano pasado para fichar un delantero del Lens, pasarlo directamente al Inter de Miami, y cuando ha tenido dinero, pues crea un campo de fútbol que si entráis en la página web alucináis, y si veis la futura ciudad deportiva que va a hacer, pues también alucináis. Es decir, que el dinero se mete donde ve que puede producir y huye de donde hay incertidumbre.
Y hay que animar, Fernando, en este caso, a la afición y tenerla en cuenta, ¿no? Por lo que estamos escuchando.
Hombre, es que cada vez que Almudena nos ha contado casos de viajes que han hecho con el Real Zaragoza, hoy por hoy con las redes sociales, los vídeos, que son algunos son auténticas joyas en los diferentes campos, incluso en las previas, hombre, yo he alucinado con lo que ha contado Adrián acerca de ese seguro que aquí en España sería inviable, y me explicaré. Conociendo a algún equipo es capaz de dejarse perder 0-6 con tal de jorobar al seguro. O sea, es que claro, los alemanes son alemanes y aquí somos los que somos. Entonces, eso me ha parecido un aspecto muy positivo respecto a Jorge Mas. Evidentemente, si le siguen tocando las narices con lo del campo, veremos a ver qué pasa. Yo confío en que se solucione todo y que acabe en buen puerto y que él... Por cierto, me han desmentido que viene el día 10, que era un rumor que estaba corriendo, que venía el día 10 a presentar su propuesta al campo, y lo que sí que se va a hacer es el día 12 presentar los planos a la federación. O sea que él parece ser que en principio no viene el día 10, que era un rumor que estaba dando vueltas por Zaragoza. Por terminar un poco esta intervención, evidentemente Jorge Mas lo que necesita primero es hacer un equipo sólido y que tenga un banquillo, y no me refiero a unos asientos, sino que tenga jugadores que puedan aportar algo, que desafortunadamente pues en Real Zaragoza se ha demostrado que no existen, y que hace falta que fiche directivos. O sea, lo que no puede ser es que hagamos una intención de crecimiento del club y que todo recaiga o pase por las manos de un único directivo, que es en este caso Sanjei. Me parece muy bien que Cordero y Escriba y Sanjei se pongan de acuerdo en si fichan un extremo izquierdo o un extremo derecho, por llamarlo de alguna manera, pero claro, lo que no puede ser es que todo lo que hay que hacer de crecimiento del club recaiga solo en una persona. Eso me parece un escándalo.
Bueno, que llevamos 69 minutos en minuto 32, y eso que hemos tenido un pequeño problema, pero que se ha solucionado gracias a la versatilidad y a la forma y contenidos laudatorios de nuestros queridos Fernando Muñoz, Luis Arrano y Adrián Morales, porque yo he estado unos minutos fuera de juego, pero bueno, ya hemos comentado muchas cosas y sobre todo muy interesantes. Ahora con este sonido que tengo, como en los viejos tiempos, utilizándolo en los microcascos a través del altavoz del ordenador, como hacíamos hace 30 o 40 años con las entrevistas que grabábamos anteriormente en cassette poniéndolas al lado del teléfono, les decimos adiós. Gracias, Fernando Muñoz. Muy buenas tardes.
Perdona, que me... decir que mañana no voy a poder estar, pero que, sí, por favor, que la gente se haga plan para el domingo por la mañana ir a la Ciudad Deportiva, porque el Real Zaragoza B se juega en mantener la categoría ganando al Mallorca B, que va bastante abajo en la clasificación, y que con esa victoria el equipo de Emilio Larraz mantendría la categoría, que he visto lo visto, y después de la buena temporada que han hecho, pues es un éxito sin ningún género de duda.
Sin lugar a dudas. Bueno, Luis Serrano, ¿alguna cosa más para despedirte? Buenas tardes.
Nada, buenas tardes. Un fuerte abrazo a Adrián, a Fernando, a ti y a todos nuestros oyentes.
Exactamente. Y mañana, expediente Chipirón.
Bueno, ahí estaremos.
Exactamente. Adrián Morales, que en cualquier caso, qué bonito es estar comunicados a tantos kilómetros de distancia y sobre todo sin que haya ningún poder económico ni político detrás de nosotros y que, bueno, pues que haya en el fondo pues varios miles de personas que a través del podcast pues vayan escuchando estos espacios, ¿no? Yo creo que es algo increíble ahora con la crisis de los medios de comunicación, que no de los periodistas, porque la crisis de los medios de comunicación es grande, puesto que gobiernos, empresas importantes, etcétera, etcétera, son las que tienen los medios de comunicación y según la publicidad que tengas, te podrás meter o no te podrás meter con el desarrollo competitivo, como es el caso del Real Zaragoza. ¿Alguna cosa más para despedirnos?
Nada, yo muy contento de poder estar con vosotros, como siempre, y de poder hablar con dos pedazos de zaragocistas y de personas con tanto conocimiento como Fernando y como Luis, y por supuesto contigo, Paco, un profesional como la Copa de un Pino, y mandar un saludo a Laura Ferrer y a Maskel Moore, que nos están viendo, dos conocidos, muy buenos conocidos, y nada, pues eso, que nos vemos en la próxima.
Exactamente. Pues nada, señoras y señores, hasta aquí Minuto 32 en el capítulo 127, Espacio Podcast de Twister. Muchas gracias por estar con nosotros. De Twister no, de Twitter. El twist se bailaba en los tiempos donde yo era un crío, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos algún día de música también con algunos de nuestros invitados. Y ahí se ha acabado la sintonía, con lo cual, sin sintonía les digo gracias, buenas tardes, hasta aquí, Minuto 32, buena gente, volveremos mañana.